Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam, pour it in and power on. De nada.
El 14 de febrero de este año fue todo menos amor y amistad entre Marta Bárcena y Marcelo Ebrard, luego de que la ex embajadora de México en Estados Unidos dijera en una entrevista con León Krause que el canciller había negociado en secreto con la administración de Donald Trump para que México se convirtiera no oficialmente en un tercer país seguro.
¿Pero qué es un tercer país seguro? Supongamos que una persona sale de un país A, donde ha vivido toda su vida, para buscar migrar al país B. Pero este se niega a recibirlo y a su vez lo remite a un país C. El país C, para ser un tercer país seguro, debe garantizar que no devolverá a la persona en cuestión a su país A y que además tendrá derecho a educación, salud, acceso a la vivienda y todo lo que se necesita para hacer una vida nueva. Esto según la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra de 1951.
Los dichos no vienen de cualquier persona. Diplomática de carrera, Marta Bárcena fue embajadora de México en Estados Unidos de 2018 a 2021. Cuando fue reemplazada por el primer secretario de Educación de este sexenio, Esteban Moctezuma. Anteriormente fue embajadora en Turquía y en Dinamarca.
La versión de Bárcena coincide con lo que han escrito el exsecretario de Estado Mike Pompeo en su más reciente libro y el cuñado de Trump y exconsejero de la Casa Blanca Jared Kushner en otro libro, donde dicen que la amenaza de poner aranceles a las exportaciones mexicanas fueron una amenaza efectiva para endurecer las medidas contra la migración durante la administración de López Obrador. Pero una cosa es filtrar la cantidad de migrantes que llegan a la frontera norte y otra hacer de México un país de refugiados. Así se defendió Ebrard.
Y me dijo el presidente Trump, ¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador? Pero en un plan ya de imponérnoslo. Entonces, la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr, a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea, es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles. Y de todos y cada uno de los pasos que hubo, incluyendo cuando estuvimos en el Departamento de Estado, que ustedes recordarán, duró horas cuando negociamos los aranceles, que nos decían, bueno, ¿qué nos harán secuestrados? Porque entramos muy temprano y no salíamos. Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado.
La discusión subió de tono cuando Ebrard acusó desde el podio de la mañanera a la ex embajadora de tener un rencor obsesivo contra él. Bárcena interpretó esto como un dicho misógino y dijo en una entrevista con El Universal que podría poner una denuncia de violencia política de género contra el secretario de Relaciones Exteriores. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué es un tercer país seguro. ¿Las prácticas migratorias que México ha adoptado en este sexenio lo hacen ser uno de facto? Y sobre todo, ¿cuántas concesiones ha hecho nuestro país en materia migratoria?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para responder a estas preguntas, consultamos a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y experta en migración y seguridad.
Hola Eunice, bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros hoy para explicarnos lo que ocurre con este cruce de dimes y diretes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero con un tema sensible que es la política de un tercer país seguro. Y para empezar me gustaría comenzar preguntándote, ¿de qué va este proceso?
Mira, el tercer país seguro normalmente es un acuerdo que, como bien menciona el canciller Ebrard, es un acuerdo oficial que se da entre dos países, por ejemplo, cuando uno de los dos países quiere que los migrantes se queden en su país, en el otro país. Pues en este caso sería que por medio de un acuerdo firmado, Estados Unidos le pidiera a México que se quedara, por ejemplo, con los migrantes solicitantes de refugio en Estados Unidos para que sigan sus procesos desde México, ¿no? O que las personas que lo que quieren es llegar a Estados Unidos, que más bien pidan el refugio en México. O sea, el chiste es de que el país que se vuelve tercer país es el que se termina quedando de alguna forma con los migrantes, ¿no? Pero aquí creo que es muy importante hablar sobre las definiciones oficiales y también sobre la práctica, que aunque no sea con un papel firmado, pues termina siendo lo mismo. O sea, porque la diferencia es muy delgada. Es decir, el canciller bien dice, no, nosotros en el acuerdo que hicimos con Estados Unidos, justamente como no queríamos firmar el papel para ser un tercer país seguro y se nos estaba presionando, entonces en vez de eso decidimos aceptar el programa de Quédate en México. Y aquí hay un punto muy importante que dicen tanto el canciller como la embajadora y que creo que es muy, muy, muy importante para el público saberlo. Mencionan que esto se da en una decisión unilateral. Y aquí creo que para la audiencia es importante entender que esta política de permanecer en México jamás se puede dar en una decisión unilateral. Justamente el juez Roberts de la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando deciden 5-4 que finalmente Biden puede ponerle fin a esta política que siguió un proceso muy tortuoso en los tribunales de Estados Unidos, justo el mensaje que da Roberts cuando deciden estos 5-4 es que para ellos decidir algo contrario a la terminación de este programa significaría que estarían yendo más allá de sus facultades, porque requiere que el presidente Biden o el gobierno de Biden platique con México para poder implementar el programa. Es un programa que requiere de México, porque el programa dispone del territorio mexicano, es decir, dispone que pueden dejar a los solicitantes de refugio en Estados Unidos del lado mexicano. Entonces es justamente bajo esta premisa que no puede ser una decisión unilateral, nunca. Siempre tiene que ser una decisión consensuada con México, ¿no? Creo que aquí el punto justamente pues va por ahí, ¿no? Por entender esta diferencia. O sea, no hay manera que Estados Unidos decida unilateralmente dejar a migrantes de otros países en nuestro país. Ahí tiene que haber un acuerdo por abajo de la mesa, por arriba, firmado o no firmado, pero tiene que ser en consenso con las autoridades mexicanas. Es imposible que un programa de esta magnitud, que tuvo en su momento pues más de 75,000 migrantes, se haga sin la venia de México, ¿no? Entonces, eso es muy importante nada más para el detalle. De que hubo un consenso con México, lo hubo, porque de otra forma que hubieran podido aceptar a tantas personas de otra nacionalidad que esperaban del lado mexicano. Ahora, el tercer país seguro, la única diferencia, digamos, es que hay un papel firmado. Y en este caso, como se ha dado este programa, a mi gusto, estuviera convenido más firmar el papel del tercer país seguro y que hubiera en ese papel también comprometidos recursos de Estados Unidos hacia México, como el ejemplo que también se daba hoy en la mañana del caso de Turquía. Turquía fue el tercer país seguro para la Unión Europea y le dieron un montón de recursos, creo que más de 70,000 euros, no me acuerdo bien el dinero, pero le dieron una cantidad importante de recursos para que entonces pudiera hacerse cargo de todos esos migrantes que la Unión Europea le estaba encargando. En el caso mexicano, pues no hay ni una ni otra, es decir, sí, no hay un papel firmado, pero de facto sí nos han dejado en el Quédate en México 75,000 migrantes. En el título 42, que tampoco se ha hablado de eso, pero que también es similar, es peor, creo, porque el título 42 lo que hacen es deportar a personas que no son mexicanas a México, que como yo mencionaba en el artículo que publiqué hoy en El País, personas de 8 países hoy pueden ser deportadas a México. Personas de todo el Triángulo Norte, de Centroamérica, personas de México, pero también personas de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela. Todas esas nacionalidades hoy, bajo el título 42, pueden ser deportadas a México. Y de eso tampoco se ha hablado, ¿no? Que también entraría en ese concepto. Pues es peor que el tercer país seguro, porque aquí ni siquiera son solicitantes de refugio, o no lo sabemos, no se les da la oportunidad de probar si tienen las condiciones o no para solicitar refugio. Esto simplemente se les detiene y se les retorna de forma expedita, sin pasar por ninguna de las 56 cortes migratorias de Estados Unidos y sin seguir el debido proceso que mandata ese país. Entonces, pues bueno, creo que eso es importante nada más de poner sobre la mesa, que ahí el detalle que menciona el canciller de que si firmaron o no es lo de menos. De facto, hemos sido un tercer país seguro en donde han depositado pues a cientos de migrantes cada día, ¿no? Repito, permanece en México 74,000 migrantes si juntas los de la era Trump con la era Biden. Y en el caso de título 42, pues más de 2.5 millones de personas han sido deportadas bajo este título, y la mayoría de estas a México, aunque no sean mexicanas.
En ese sentido, ¿por qué desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se trataría de llevar este proceso bajo la mesa? ¿Al final esta situación le termina perjudicando a México, pese a que en el fondo también se busca llevar una política humanista en el sentido migratorio, ¿no?
Yo creo que ha habido varios escenarios complejos. Por un lado, a la entrada de esta administración hay que recordar que es cuando se empiezan a dar una caravana tras otra, y eso es un reto mayor para cualquier autoridad, ¿no? Entonces, con esta apertura de visión humanitaria, pues empieza a haber mucho más flujos hacia acá. Y hay que recordar que la primera amenaza pues tiene que ver con Trump amenazando con los aranceles, ¿no? Esa es la primera como llamada de atención, en donde obligan a México a poner a la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? Más de 20,000 miembros de la Guardia Nacional para cuidar esa frontera y a evitar que los migrantes avancen hacia Estados Unidos. Entonces es la primera, que fue una presión política del tema de los aranceles de Trump, que creo que era contraria a la política de Andrés Manuel, ¿no? Humanitaria, y a lo que había estado ahora sí que exponiendo en el tema migratorio durante la campaña y durante los primeros meses de gobierno. Entonces creo que ese es el primer hito en este tema. Y después creo que estas negociaciones de Marcelo, pues mucho se ha dicho diferentes cosas. O sea, que Marcelo hizo esta negociación como lo hizo Pompeo y que no quería que se supiera hacia afuera que existía. Pero por el otro lado también, pues por ahí salió un artículo en un momento que fue, creo que López Casarín, el que había ido cuando pues era un asesor externo, ni siquiera era personal diplomático, que también fue el que vio esta negociación. En fin, los detalles pues no lo sabemos, la verdad, pero la realidad es que este programa sí se instauró, ¿no? Y sí sucedió, y sucedió bajo los ojos de México y con la aceptación de México, porque, repito, no pueden dejarle a las autoridades fronterizas mexicanas a estos migrantes si no los acepta México, ¿no? Y hay muchas formas de probar si los que se están deportando son mexicanos o no. Aunque no tengan un documento de identidad, pues hay otros métodos, ¿no? Como decía el embajador, incluso los cónsules de la frontera norte de Estados Unidos, los cónsules mexicanos que estaban en los puntos fronterizos, pues estaban encargados de ir a veces a los juicios, etcétera, para ver que realmente quienes deportaran fueran personas de México, ¿no? Eso dejó de pasar ya con el título 42 y con el programa de Quédate en México. Entonces yo creo que la autoridad mexicana, por un lado, ha tratado de abrir esta visión humanitaria. Yo creo que el Instituto Nacional de Migración pues ha hecho algunos esfuerzos importantes en la frontera sur cuando puso este campamento tan grande para que pudieran rápidamente obtener la tarjeta múltiple por razones humanitarias. O, por ejemplo, ha hecho de pronto dispositivos grandes en la frontera norte para ayudar a los migrantes que están ahí varados y que están muriendo de frío en diciembre, enero, ¿no? O sea, sí ha hecho algunos esfuerzos y también pues se ha dado el refugio a muchas personas, pero estamos rebasados sobre la capacidad mexicana, esa es la realidad. Simplemente en términos de refugio, hasta hace apenas 7 años teníamos 4,000, 7,000 solicitudes de refugio y los últimos 3 años hemos cerrado con más de 100,000. Entonces, pues eso es un aumento muy importante y no hay un aumento igual en términos presupuestales, ¿no? Ni hay un compromiso, repito, pues de Estados Unidos, que a lo mejor con el acuerdo bicentenario o bajo algún mecanismo ayudar a México en absorber pues este problema que ellos son los que nos lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que México, pues sí, en algunas cosas, por ejemplo, la política del refugio ha hecho muy bien en el tema de incorporar un programa con la ACNUR a más de 25,000 refugiados, a los cuales han estado monitoreando, los cuales conectaron con oportunidades laborales, y esos migrantes ya pagaron más de 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa 4 o 5 veces el presupuesto de la Comar, ¿no? Entonces, esas cosas, pues creo que son buenas, son humanitarias, tienen que ver más con esta política y visión que mencionó el presidente, el hecho de negociar también las visas laborales, ¿no? Y hacer que Estados Unidos tenga una apertura mayor en el número de estas visas, también lo veo positivo como un tema de esta parte humanitaria, pero en donde creo que sí no hemos logrado esa política y va en contra de estos principios, es en el título 42, en el programa Quédate en México, o sea, ceder a estas presiones estadounidenses, finalmente no han convenido tampoco a esa visión del gobierno mexicano humanitario, y bueno, queda en este claroscuro de cómo se dio la negociación, ¿no? Y eso creo que es lo preocupante de estos dimes y diretes políticos, porque nunca antes habíamos aceptado, pues eso, de que nos deportaran personas de otros países, o sea, sí es realmente un hecho fuera de toda proporción, que nos deporten ya no solamente a centroamericanos, o sea, ya es venezolanos, haitianos, cubanos, o sea, cualquier país que tenga un flujo mayor al normal o a la media, Estados Unidos lo está incluyendo en el título 42, que dicho sea de paso, es una política sanitaria que de forma abusiva han utilizado para deportar personas de manera fácil. Por eso es que han aumentado las deportaciones, porque es más fácil y más rápido hacerlo que antes, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de que los flujos han aumentado, también de que hoy, con estas políticas, Estados Unidos se lava las manos y fácilmente deporta a quien sea.
Marta Bárcena estuvo poco más de 2 años al frente de la embajada en Washington, pero le tocó navegar a través de uno de los periodos más difíciles de esta relación bilateral. Le tocó, por ejemplo, terminar la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC, así como el gobierno de Donald Trump y sus constantes amenazas xenófobas.
Sin olvidar la implementación del programa Quédate en México, el cual inició en 2019, o el título 42 desde el inicio de la pandemia, como ya lo explicaba Eunice, o la detención en California y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos.
Los desencuentros con la administración federal se dejaron ver cuando en 2020, durante la reunión de embajadores y cónsules en Palacio Nacional, le dieron un asiento hasta atrás, cuando la embajada de Estados Unidos es de hecho una de las más importantes para México. Bárcena tuiteó la grosería y el año siguiente anunció su retiro anticipado de la diplomacia. Vamos a una pausa y regresamos.
Quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Yo nomás quiero que jale smooth. No stress.
Facts. Just turn the key and go. Sin rollos.
Then you need Seafoam Motor Treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil. Just pour it in your gas tank y ya quedó. Drive normal, let it do its thing mientras manejas.
No tools, no veremos.
Helps your engine run smoother and last longer. Car, troca, gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
Pick up a can today at your favorite auto's parts store.
Seafoam. Pour it in. Power on.
Estamos de regreso para platicar con la internacionalista Raquel López Portillo sobre la gestión de Marcelo Ebrard en este tema siempre complejo.
Estimada Raquel, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros para analizar estas acciones del canciller Marcelo Ebrard con la ex embajadora Marta Bárcena. ¿Qué piensas de estas acciones llenas de dimes y diretes? ¿En qué papel queda la materia diplomática de nuestro país?
Pues creo que, como bien mencionas, esta postura de dimes y diretes no es propia de un espacio diplomático. Creo que la postura del canciller Marcelo Ebrard resulta problemática, por así decirlo, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, esta discusión que se tuvo desde Palacio Nacional en contra de las posturas que supuestamente tuvo la ex embajadora Marta Bárcena, pues creo que sigue un modelo que hemos visto en varios funcionarios del actual gobierno, en el que se echan culpas por aquello que no salió bien, nos asumen responsabilidades y pues señalan a otros de problemas del pasado. Creo que en este sentido ganó un poco más el estómago por encima de la razón, no fue una postura diplomática para nada, y que creo que la gravedad del asunto es este hecho insólito de que un canciller agreda abierta y públicamente a una embajadora desde el púlpito presidencial, no desde el púlpito de la mañanera. Y además que esta queja por parte del canciller también sea reforzada y respaldada por el presidente López Obrador, cosa que hemos visto frecuentemente contra otras figuras públicas o contra periodistas, pero que creo que se había mantenido al margen del mundo diplomático y que ahora pues tacha la embajadora Bárcena como parte de un supuesto bloque conservador. Creo que en este sentido, si tomamos la frase que dijo el canciller Marcelo Ebrard sobre que el trabajo de la Cuarta Transformación ha hecho que los mexicanos estén muy orgullosos de su política exterior, pues esta situación creo que dista de esa premisa.
¿Qué se gana con la polarización dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Crees que esto también pudiera ocurrir con otros diplomáticos que levanten alguna crítica hacia el gobierno?
Creo que la polarización en este, como en cualquiera de los ámbitos de gobierno, del ámbito público, pues sí genera nuevas problemáticas. Por un lado, simplemente por la credibilidad del canciller, ¿no? Como una figura fundamental en el gobierno mexicano y como representante del país al exterior, pues entrar en esta dinámica de dimes y diretes no deja bien posicionado ni a su figura y, por supuesto, tampoco pues a toda la esfera del servicio exterior mexicano que él lidera. Creo que además es un tema de credibilidad también que se corrompe un poco. Por un lado, parte de lo que hace la versión de la embajadora Marta Bárcena muy creíble es el hecho de que ella como tal no tenía facultades para aceptar ese acuerdo. Es decir, para poder acordar un trato como de ese nivel, pues necesariamente se necesitaba la aprobación tanto del canciller como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que otra cuestión importante también tiene que ver con el timing, ¿no? Por una parte, con estas revelaciones que hace el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su nuevo libro, que habla de esta negociación en donde se orilló al gobierno entrante del presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar hacer a México un tercer país seguro. Y por el otro, creo que también es importante mencionar los tintes que tienen estas declaraciones y esta discusión en cuanto a la contienda presidencial, ¿no? Creo que al final el canciller Marcelo Ebrard, al ser una corcholata, tiene mucho más que perder. Generó una molestia que se vio clara y esto pone también en entredicha su imagen y su credibilidad en otros temas importantes y fundamentales, como es la migración y la relación con Estados Unidos, ¿no? Creo que en este sentido el embajador al final tiene una trayectoria que habla por sí misma y que pues le da pues cierta credibilidad sobre este asunto y más sobre pues la trayectoria que ha seguido su carrera en este tema y que ella está retirada, entonces no tiene más que perder.
Para terminar, estimada Raquel, ¿qué afectaciones tienen este tipo de discusiones dentro de un tema sensible que existe en México y Latinoamérica en general, que es la migración? ¿Cómo puede México abordar esto con mesura sin tener que poner en riesgo su discurso en favor de los migrantes?
Creo que para entender un poco más sobre este tema hay que precisar que esta discusión lleva tiempo, ¿no? No solamente es esta negociación de la que habla el canciller Marcelo Ebrard, sino que se distingue en distintos momentos en donde pues funcionarios de gobierno de Estados Unidos han apretado un poco las tuercas en este sentido, ya sea a través de amenazas o a través de nuevos acuerdos. Por un lado, tenemos esta negociación que se llevó a cabo en noviembre de 2018, que es precisamente de la que habla Mike Pompeo, en donde supuestamente el canciller Marcelo Ebrard, a un mes de que entrara en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues acuerda este programa de Quédate en México, pero para no precisamente perjudicar esta imagen de la agenda más humanista, por así llamarlo, del presidente López Obrador, se le pide al gobierno estadounidense que lo mantenga como una negociación privada y que se maneje como si esta hubiera sido de una forma unilateral. Y es precisamente esta negociación la que Bárcena dice que ella no se le informó a tiempo, ¿no? Que esto fue hasta después. Por otro lado, tenemos otro momento de esa negociación en temas migratorios que se da ya más hacia mediados de 2019, que es cuando el expresidente Donald Trump pues amenaza con el tema de los aranceles si no se regula de mayor forma la migración. Y no hay que olvidar que, pese a esta supuesta política más humanista, pues el gobierno aceptó desplegar a por lo menos 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur con la finalidad de tener un mayor control a cambio de que Estados Unidos invirtiera en Centroamérica y en el sur de México. Este acuerdo se hizo más público precisamente por parte del expresidente Donald Trump, pero se habla de que si en una cantidad de tiempo corta no se lograba la disminución del flujo migratorio, pues se podía negociar esta posibilidad de hacer de México un tercer país seguro. Y en este sentido creo que también cabe destacar un tercer momento que si bien no se ve reflejado de una manera tácita en un acuerdo, pues continúa ya con el presidente Joe Biden en la presidencia y con Esteban Moctezuma a la cabeza de la Embajada de México en Estados Unidos, en donde se continúan haciendo estos ajustes de la política migratoria y que pues únicamente ha derivado en una mayor expansión de este programa, no solo en cuanto a los puntos fronterizos que abarca, sino también en cuanto a las nacionalidades a las que le aplica el programa. Entonces creo que en este sentido, un punto muy importante que creo que va a ser un costo social importante en materia migratoria, como lo ha sido a lo largo de los años, es que este programa también pues, ha evadido la responsabilidad de muchos funcionarios de gobierno, porque básicamente se han trasladado la responsabilidad de gobierno a los estados fronterizos. No ha habido más recursos para afrontar el hecho de que pues, miles de migrantes se queden en México a esperar a ver si les dan asilo en Estados Unidos o si son deportados. El gobierno de la República pues tampoco está asumiendo ningún costo para la manutención de estas personas o para pues los albergues, ¿no? Que hay en la frontera, que son quienes se encargan pues del tema de alimentos y de darles un lugar digno para vivir a los migrantes. Y creo que esto en sí mismo pues viola uno de los principios fundamentales de la política exterior, y sobre todo en un momento en el que el flujo migratorio ha alcanzado una cifra máxima de la que se tiene registro y que, pues, sin duda va a ser probablemente la principal disputa y la principal, pues, el principal tema de negociación en la relación bilateral, al menos en el corto mediano plazo.
Esta semana, Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, advirtió del riesgo de colapso de este organismo ante la cifra récord de personas atendidas, pues en el sexenio contabilizaron a 550.523 migrantes.
Estas cifras pondrían a México como el tercer país con más solicitudes de asilo, solo detrás de Estados Unidos y Alemania. De hecho, este enero de 2023 se registró el récord de 12.853 personas haciendo trámites en la COMAR, principalmente provenientes de Haití, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala y Afganistán. Aunque, según informó Ramírez, la realidad es que llegan personas desde los cinco continentes.
Sin olvidar a los miles que han sido replegados por el impresionante despliegue de militares y Guardia Nacional, que en algún punto llegó a sumar 28.000 elementos en la frontera sur y norte.
Por su parte, Marcelo Ebrard ha asegurado en diferentes ocasiones que todos los cambios en la migración se han hecho con el esfuerzo de encaminarla a que sea ordenada, segura y regular, como lo acordó con la coordinadora de la frontera sur del gobierno estadounidense, Roberta Jacobson.
Las críticas a este tema serán una de las aristas que tendrá que enfrentar o aclarar Marcelo Ebrard en su camino a la candidatura presidencial.
Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestro episodio Estados Unidos deporta miles de venezolanos y abusos de poder en la frontera sur. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Alright, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Loki, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil. Anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.